Buenos días, ¿cómo estamos?
Pues yo deseando hablar contigo de un tema, porque yo quiero preguntarte, ¿eres pro nuclear o pro renovable? Porque ahora ya no hay que ser del Madrid o del Barça, hay que ser o nuclear o renovable.
Bueno, lo que dé más autonomía al país y contamine menos al planeta.
Es decir, las dos.
No, las nucleares no dan autonomía porque tienes que comprar uranio y además los restos del uranio duran para siempre. Los residuos del uranio no son transformables.
Vale, pero bueno, yo por ejemplo a las nucleares no le tengo mucho miedo. De verdad que no le tengo mucho miedo. Pero a las convencionales, a las térmicas, a las regulables, no se las puede cerrar a todas a la vez, ¿no?
No, este es un gran problema del desarrollo de las renovables. Las renovables son lo ideal, pero para llegar al ideal hay que tener sistemas de compensación,
exacto,
sistemas que alivien los problemas que genera su intermitencia.
¿Y tú crees que ha sido culpa del egoísmo de las empresas generadoras de quitar de la red cuando sus megavatios son baratos, o ha sido un problema de que no había suficiente previsión en caso de que se redujera puntualmente la aportación al sistema de los megavatios renovables? Porque yo tengo claro lo que ha pasado, pero pasa que es que no sé por qué no se quiere decir.
Bueno, hay mucha gente que cree que lo sabe. Vamos,
sí,
a esperar a la investigación.
¿A cuál de ellas, José Luis? ¿De cuál nos vamos a fiar? ¿De la de la Unión Europea, de la de Portugal, de la de Agassen?
Yo creo que van a tener que alinearse todas.
Deberían, para que no se ponga colorado ninguno.
Claro, así que van a alinearse porque no hay más remedio que ser transparente en esto. Es decir, o lo serás en el Parlamento Español, o en el portugués, o en el europeo. Y por tanto, vamos a saber qué pasó. Ahora bien, ¿qué tenemos que hacer ahora? ¿Cómo remediamos estos riesgos? Es verdad que hay un riesgo claro en la intermitencia de la energía, pero también es verdad que el potencial de tener energía excedente solar nos permite generar además energías fósiles, por ejemplo como el hidrógeno, que no es exactamente una energía fósil, pero se maneja como un hidrocarburo.
Sí, puede ser combustible de centrales convencionales térmicas.
Y de coches. Es decir, si en algún momento en el horizonte del futuro somos capaces de producir lo que necesitan los coches, lo que necesitan las fábricas, lo que necesitan los hogares, y somos autónomos desde el punto de vista energético, nos ahorramos entre un 2 y un 4% del PIB. Ese es el objetivo.
A mí ese me gusta más que el tema del coche eléctrico. Me gusta más el coche de hidrógeno, me gusta más que con las energías alternativas se generen pues energía potencial en caudales de agua, en volúmenes de agua elevados, o se genere hidrógeno verde. Eso me gusta más, pero es una cosa personal, es mi opinión. Pero si ya, como tú bien dices, eso parece que es el futuro, ¿por qué seguimos empeñados en esta transición intermedia?
Porque no es tan fácil llegar al futuro. En Canarias tenemos el caso de Chira-Soria. Todavía no lo hemos terminado. Sería un ejemplo de cómo a gran escala, no la escala del Hierro, sino la escala de Gran Canaria, somos capaces de producir agua, colocarla en la medianía alta y resolver problemas de agua con los excedentes de energía. Además, acumular energía renovable y convertirla en hidráulica para usarla cuando la necesitamos. Tenemos un problema no resuelto, que es la contaminación por la salmuera. La salmuera es un gravísimo problema para el medio ambiente. Aunque hay ingenieros que dicen que no, lo cierto es que ya sabemos que la desalación en el sur de Tenerife está generando problemas muy serios al ecosistema de la zona SEC, la zona de las ballenas. Y esos problemas de deterioro del ecosistema hay que corregirlos inmediatamente.
¿La mancha de ADEGE del otro día tiene algo que ver con las desaladoras?
Tiene que ver con las desaladoras.
Esa mancha marrón que apareció, ¿no?
Lo único que pasa es que aparece por primera vez en los informes del estado de conservación de la zona SEC muy recientemente. ¿Qué pasa? Que tenemos que resolver ese problema para garantizar que el vector agua, como sistema de producción para canalizar los excedentes renovables, no produce otros problemas. El tema del hidrógeno es distinto. Podíamos captar agua ambiental para que la molécula de agua que usamos con los excedentes de energía de solar fuera una molécula de agua no conseguida del medio ambiente, sino de la estructura atmosférica. Y eso nos permitiría producir hidrógeno atacando la molécula H2O, ¿no?, que es el agua, con los excedentes energéticos, y ese hidrógeno manejarlo de distintas maneras para los coches, los camiones y las empresas que requieren energía calorífica. Entonces, tenemos que transitar hacia ahí. No es tan fácil, no es tan fácil sustituir todo el sistema del carburante y de la energía fósil, pero eso sería lo ideal y, por tanto, tenemos que seguir desarrollándolo.
Así debería ser, pero ¿tú crees que eso que estás explicando, que estoy completamente de acuerdo, yo creo que hay una unanimidad entre las personas que nos preocupamos o dedicamos algún tiempo a pensar en el futuro energético del mundo, ¿no? ¿Hay tanta claridad como tú has planteado en los que tomas las decisiones?
No, porque hay muchos intereses en el medio, ¿no? ¿Qué pasa en Estados Unidos en este momento? Que el mundo de la energía fósil, el mundo de las petroleras, no quiere dejar de ser el poder de la energía en el mundo, ¿no? Y va a zarandear todas las posibilidades de alternativas energéticas para mantener su posición en el mercado. Está claro que los intereses de la energía fósil son muy poderosos, pero también tenemos claro bastantes personas, creo que la mayoría, que la contaminación nos termina afectando a nosotros personalmente y al planeta, ¿no?
Bueno, pero hay otras actuaciones, aparte de la transición energética, que a lo mejor produce resultados a más corto plazo y que no está calando en la población como debería. Me mandabas un par de artículos interesantísimos, fundamentalmente el tema de la ecología, de la agricultura regenerativa, con esto que se dice hace muchísimo tiempo, que estamos sobreexplotando el terreno, que la tierra tiene su recurso también limitado, me refiero a las producciones agrícolas, y me mandabas un artículo muy interesante, ¿no?
Bueno, la agricultura regenerativa es ya presente, y también un poquito en Canarias.
Somos pequeñitos, José Luis, no podemos hacer cosas grandes, tenemos que hacerlo poquito a poquito.
Bueno, sí, poquito a poquito, pero caminando en esa dirección. Hace unos meses tuvimos la oportunidad de reunirnos aquí en La Guancha con uno de los expertos nacionales más importantes en agricultura regenerativa, con unos 60-70 agricultores. La idea inicial es, si seguimos con los químicos, no hay futuro. Clarísimamente no hay futuro, porque contaminamos el agua, el aire y nos contaminamos a nosotros mismos. Es curioso cómo muchos productos químicos te dicen que no son dañinos, pero cuando tienes que colocarlo en el medio, tienes que ir protegido con la máxima protección, ¿no? Entonces, este es el problema de transición también, es un problema de transición, de formación de los agricultores, de los que forman a los agricultores, y de búsqueda de la rentabilidad con la ecología. No se puede plantear un cambio agrícola sin rentabilidad.
¿Y tú crees que la gente está dispuesta a aumentar aún más el precio, a pagar más por los productos del campo? Porque ya se está pagando bastante, ¿eh? La judía verde ya se está convirtiendo en jamón serrano pata negra.
Bueno, no es que paguemos más, es que tenemos que ser más productivos. Hay conceptos nuevos, como por ejemplo agricultura biointensiva. ¿Qué es la agricultura biointensiva? Pues que somos capaces de diseñar una plantación hortícola donde las propias hortícolas combaten las hierbas, las malas hierbas que llamamos, se relacionan entre ellas y se abonan mutuamente, son capaces de seguir ciclos de producción sistemática que no desocupan el suelo, sino que ocupan permanente el suelo, y además sin labrarlo, sin labrar el suelo, sin productos químicos para abonos ni para tratamiento de plagas, porque la biodiversidad es capaz de combatir las plagas. Esto que parece una ensoñación, lo podemos ver ya en fincas de viñedo en distintas parcelas de Tenerife, lo podemos ver en platanera en casi el 10% de los plátanos de Canarias. Ahí está haciendo un trabajo enorme la gente de Javier López Epero, que es uno de los responsables de Coplaca en este tema. Tenemos organizaciones en La Palma y en Tenerife que están exportando a Suiza plátanos de alta calidad a precios de mercado muy potentes, muy interesantes, con estas prácticas. O tenemos hoy en Japón a Bodegas Viñátigo vendiendo vinos ecológicos certificados en Canadá, porque es la mejor certificación del mundo, a unos precios muy buenos y penetrando en mercados que hasta hace poco para nosotros eran impensables.
José Luis, ¿podría ser un objetivo de los próximos gobiernos de Canarias establecer que Canarias sea un jardín ecológico en cuanto a sus cultivos agrícolas, que no pueden ser extensivos porque somos pequeñitos, y que pongamos en valor ciertos productos que aquí se están generando ya a pequeña escala, pero ponerlo en valor y que sea referente internacional, porque aquí podemos ser piloto para muchas cosas? ¿Esto está dentro de las posibilidades?
Posibilidades, sí. Armar las estrategias institucionales y sociales para esto es un poco más complejo, pero hay mucha gente que está intentándolo. Entonces lo que tenemos que hacer es apoyarlos, ¿no? Por ejemplo, hay grupos muy pequeños de agricultores. Por ejemplo, en Tacoronte yo compro en una asociación que tiene 10-12 agricultores y que todos los martes producen verduras para toda la semana para una familia.
Me lo presentabas el otro día, yo no conocía la existencia de este Tacoronte ecológico. ¿Dónde está exactamente este mercadito de los martes?
Está en el mercado del Liperdino, está el Liperdino en Tacoronte, el mercado municipal.
Pues fácil acceso con aparcamiento y todo.
Fácil acceso, aparcamiento, todos los martes de 3 de la tarde, creo, a 7 de la tarde.
¿Y los precios son competitivos? Porque eso al final, para entrar en el mercado, tiene que ser atractivo económicamente. ¿Se puede cultivar ecológicamente al mismo precio que no ecológicamente?
Cada vez más. Es verdad que falta un trecho que recorrer. Pero también tenemos que pensar los consumidores que cuando compramos productos ecológicos no solo cuidamos nuestra salud, que es muy importante, la salud propia, sino que estamos cuidando la salud del planeta, estamos eliminando tóxicos en el medio ambiente, estamos eliminando la contaminación de agua. Es decir, los beneficios sociales son enormes y el producto al agricultor hay que pagárselo. Ahora bien, es verdad que cuando una persona mayor con una pensión mínima llega al médico y el médico le dice que coma sano, tiene que comparar precios. Y tenemos que hacer productiva la agricultura ecológica para que esos precios sean buenos para las personas. Además, la venta directa es un factor importante. Los agricultores ecológicos suelen organizar sus ventas directas. En el caso de Tacoronte, el Mercadillo de la Matanza, hay otro grupo de agricultores que cada fin de semana nos suministran agricultura ecológica. Y tenemos que convencer al resto de los agricultores que el camino es este. Hay problemas, el agua, la infraestructura de riego, la infraestructura para captar agua de lluvia, los problemas de suministro de materia orgánica, que es muy importante. Estamos metiendo materia orgánica en el vertedero que podríamos utilizar para este tipo de agricultura. Hay ejemplos fantásticos liderados en este momento por Azotel, por la patronal hotelera, donde los residuos orgánicos de los hoteles se están convirtiendo en compost para la agricultura en el sur de Tenerife. Es un ejemplo magnífico de economía circular. Sí, hay en este momento cultura, ciencia, personas liderando estos procesos. Nos falta difundirlos más y abrirle camino en el mercado.
¿Y el plátano? ¿Tiene futuro en Canarias? ¿Se puede adaptar a una producción ecológica?
Es complejo, ¿no? Tenemos que reducir el agua que consume y buscar la manera que las fuentes de agua que consume sean alternativas, sean, por ejemplo, agua regenerada u otros tipos de agua recuperada. Pero se puede conseguir una rentabilidad suficiente y tratar de minorar los impactos sobre el medio y sobre el uso del agua. Este sería el camino adecuado, porque es un cultivo que culturalmente sigue siendo muy importante. El sector del vino, por ejemplo, es un menor consumidor de agua. Cada vez que se abren mercados en el mundo y en Canarias para esos vinos, estamos contribuyendo al paisaje. Si además son vinos ecológicos, serán más resilientes al cambio climático, que es muy importante, que serán capaces de producir mejor, de cuidar la tierra y cuidar el agua. Esto es el campo que nos plantea la agricultura regenerativa y lo que llamamos horticultura biointensiva.
Pues a ver si vamos caminando en esa dirección, poquito a poco, pero a mí me parece muy interesante que todo eso se vaya convirtiendo en realidad, que no sea ciencia ficción. Y por último, ¿tú crees que
no,
al final...?
No, no lo es.
No lo es, ya sé que no lo es, pasa que es que lo veo como muy lejano. Veo pocas administraciones realmente involucradas en esa dirección de apoyo al sector primario en Canarias. Pero bueno, todo se andará. José Luis, ¿qué te parece lo del tema de los menores? Al final se van a repartir porque sí, Garrego no pudo con reunirse por el apagón. Pero no veo mucha colaboración por parte de otras comunidades autónomas. Ya se suma a Aragón el recurso a la Constitucional para ir en contra de esta modificación del artículo 35. ¿Será una realidad en algún momento la distribución de los menores que están en Canarias a otras comunidades autónomas? ¿O eso va a ser otra utopía a pesar de que tengamos ya legislación para aplicar?
Tenemos legislación y un Estado dispuesto a hacerlo. Caben recursos, por supuesto, y caben esos recursos. Pero el Estado tiene ya el poder y la legitimidad para hacerlo. Se tiene que poner a ello.